en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala. Las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda.
Acaba de regresar de México después de 3 meses en el país, un lugar al que se escapa siempre que puede y que le acogió durante una década.
Los milicos le persiguen y quisieran.
Le sigue abriendo las puertas con reencuentros de amigos, con bodas incluidas y con los ojos y con el espíritu siempre preparado para la aventura.
Che Guevara, el primer día de enero.
Pablo Zulaika, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Es que ricasco. Muy bien, de vuelta.
Oye, Pablo, te iba a preguntar si con acento mexicano o se va quitando. No sé si lo has llegado a tener nunca, ¿eh?
Mis amigos te dirán que sí, pero va y vuelve. Y en 3 meses yo creo que no me ha dado tiempo a que se me pegue de nuevo.
Oye, ¿por qué has vuelto a México en esta ocasión? No sé si siempre hay que buscar una excusa o ni siquiera.
No, ni siquiera. Siempre se recibe muy bien en México y bueno, pues tengo la suerte de haber vivido 10 y tantos años allá, entonces tengo el visado de trabajo permanente, no tengo una habitación que no alquilo porque no vivo desde hace 2 o 3 años, pero tengo todo lo demás, hasta la cuenta, todos los contactos, los amigos, la maleta que me espera para no llevarla completa desde aquí, o sea, cuento con red allá y eso es básico, ya pues los modos, los códigos los vas entendiendo, aunque no dejas de ser de fuera, pero bueno, dejas un poquito de ti allí, uh-huh. Te haces un poquito a ti mismo allí, entonces es muy fácil regresar y me da un poco, así como las estaciones, me pone el reloj a cero otra vez, ¿no? El pasar una temporada, hacer cierta rutina allí, recuperarla y volver con un poco de visión de fuera, que siempre ayuda, uh-huh, para observarnos.
Oye, ¿hace cuánto tiempo no volvías a México?
El año anterior había estado también. Durante pandemia y justo para terminar el librito sobre la montaña alavesa, hace 2 o 3 años, estuve 2 años sin ir, fue el máximo. Desde 2007 había vivido o vuelto allá todos los años, uh-huh, excepto esos dos.
¿Cómo es México? ¿Y cómo te has encontrado a México esta vez?
Pues es muy grande, y muy grande significa que cabe todo. Lo bueno, lo malo, las perspectivas de futuro más despejado, los datos terribles de violencia también, que van por estados, van por zonas, como la borrasca del tiempo. O sea, puedes venir con todas las opiniones contrapuestas, juntas, porque cabe todo. Y depende siempre de, por supuesto, quién te lo cuente y cómo le vaya a cada uno, ¿no? Cada
sí, porque hora. Todo este tiempo, todos estos años, Pablo, te ha tocado vivir de todo en México, incluso terremotos. Uh-huh. Sí. ¿Has vivido todo?
Sí, un poco variado. Pero bueno, desde siempre nuestra burbuja, nuestro nicho, ¿no? De privilegio, porque es así. Si hay un país desigual es México y bueno, realmente somos una burbujita en México, ¿no? Cuando llegamos, con quién te rodeas, dónde eliges si puedes vivir. Sí, o sea, hay países que en los que el campo y la ciudad se diferencian muchísimo, se da un poco en la espalda, y México, pues en parte también.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, llegaste a México, llegaste a la capital, entiendo, ¿no? Uh-huh. A México DF, ¿no? Al distrito,
bueno,
capital.
Vía Cancún.
Sí. Vía Cancún.
Consejo, a día de hoy sigue siendo más económico volar Madrid-Cancún y luego buscarte la vida. Sobre todo si vas a ver el sureste, es mejor volar a Cancún. Hay precios más bajos y pues ya puedes empezar por ahí, ¿no?
Sí, llegaste hasta Cancún. No te pega nada Cancún a ti, ¿eh?
No, pero es que llegas al aeropuerto y te vas. O sea, de hecho no tocas Cancún. Yo no lo toco. Me fui directo a Chichen Itza, que lo había pasado 17 años de largo por delante en autobuses. Dije, mucho turismo, ya volveré, ya entraré. Y nunca lo había visto. Y era temporada baja y dije, bueno, ahora va, voy a ver. Y sí, me gustó, pero me gustó más Uxmal, por ejemplo. Tiene menos fama, es espectacular, está muy cerca, está menos masificado. Es que siempre hay un lugar muy bueno, uh-huh, cerca del conocido.
Qué curioso, es cierto. Siempre todos, todas tendemos a ir al mismo sitio y probablemente a pocos kilómetros hay sitios mucho más interesantes.
Uh-huh. Sí, Uxmal queda cerca de Mérida, que es la ciudad, una de las ciudades coloniales por excelencia en Yucatán, que tiene una mezcla cultural muy interesante, un tamaño muy intermedio, es muy habitable. Es una de las ciudades más tranquilas y seguras del país, junto a Querétaro, se suele decir. Entonces, mucha gente que ha tenido situaciones de violencia y busca un lugar más tranquilo suele ir a Mérida. Tiene un contexto maravilloso, solo que un vasco echaría de menos las montañas. Es totalmente plano.
Echaste de menos las montañas. Pero tú eres muy deportista, además.
Bueno, sí, me escapé, bueno, andar en bici allá o a los volcanes, que Ciudad de México tiene, está rodeada de volcanes con alturas considerables, y entonces siempre te puedes dar una buena escapada.
Oye, llegaste a Cancún, me decías, ibas a ir a la capital. Uh-huh. ¿Fuiste en autobús? ¿Cómo fuiste allá?
No, en autobús fui de Cancún a Mérida. Pues ahí visito amigos, amigas, siempre hay alguien que te recibe cerca, aprovechas a visitar esa zona. Yo la Riviera Maya la he conocido, bueno, toda la península la he conocido a base de escalas. Nunca he dicho, voy a la Riviera Maya, voy a ver las pirámides, voy a conocer esta ciudad colonial. Siempre ha sido a base de escalas, y es la mejor forma, si tienes tiempo y disponibilidad. Y entonces de Mérida sí volví a Ciudad de México, al AIFA, el nuevo aeropuerto que, bueno, fue polémico también, lo construyeron los militares, así como el Tren Maya, del que ahora tal vez hablemos. Uh-huh. Y de ahí en bus sí fui a una boda que tenía en Chihuahua, porque nunca había estado en el estado de Durango ni en el de Coahuila. Eran dos de los que nunca había pisado, y son muchas horas de bus, casi un día entero, pero si lo partes en dos y pernoctas en Durango, por ejemplo, pues dos pájaros de un tiro, ¿no?
Fuiste por tierra.
Ahí sí.
A la boda, ¿no? Uh-huh. En mitad del camino, más o menos, nos decía, se encuentra Durango.
Sí.
¿Cómo es una boda en Chihuahua? ¿Y cómo es ese camino hasta llegar allá?
Yo desperté pasando Zacatecas y de repente ya estás entrando en Durango. Lo primero que me encontré fueron 20 o 30 school bus, los famosos autobuses estadounidenses color amarillo anaranjado, de segunda mano, se revenden y allí se usan para todo. En este caso concreto era transporte de jornaleros. Iban a los campos a trabajar a las 6 de la mañana. Una flota enorme, bueno, así, ¿no? Es que es por tierra, como te sueles empapar un poquito más de qué pasa en cada zona, ¿no? Obviamente por avión no ves nada. Y bueno, Durango ciudad, yo juraría, bueno, que me corrijan siendo algún vizcaíno, pero me juraría haber visto escudos que eran o muy parecidos o igual que el de Vizcaya. Tienen, no sé qué tan presente su origen, bueno, el origen del nombre y demás, pero es un estado menos conocido que Chihuahua, que tiene las Barrancas del Cobre, el Chepe, el famoso tren, pero con montañas y fauna y bosques bastante poco tocados. Tiene ya la cultura del norte, que es un poco más ruda de formas de ser, más diferencia térmica también, hay mucho calor y mucho frío, es más extremo, que no es el México tropical del sur y del centro. Es distinto, y a mí el norte siempre me llama mucho, el norte de México, pero justo en Durango no había estado. Y llegar a la boda Chihuahua fue pues reencontrarme con amigos de hace muchísimo tiempo, con los que había convivido en Ciudad de México incluso, y en un rancho, en una antigua hacienda, habilitada, de concepto moderno, habilitada para bodas, en mitad del semidesierto, que no es de arena, pero sí de piedra y de cuatro cactus.
Tuviste que flipar, quiero decir, una boda en medio del desierto con cactus. Aunque tú probablemente, o no sé, has viajado muchísimo, te habrás encontrado con bodas en muchos puntos del globo terráqueo, ¿no?
Sí,
o de fiestas. Sí,
pero hacía mucho que no iba a una boda, sobre todo tan lejos de la familia, ¿no? Pero el desierto de México del Norte es impactante. A mí me gusta porque, lo dijo un amigo una vez, periodista, Elsa Cabria, dijo que algo así como que, claro, el desierto tiene menos cosas que ver, no es tan apabullante como el sur, lleno de estímulos, de colores, pero lo poco que hay brilla más, de algún modo, y a mí ese efecto me da totalmente, ¿no? La extensión, o sea, que la vista llegue hasta que el horizonte esté lejano, una recta infinita, y tú en tu viaje interno, ¿no? A mí eso me provoca mucho, y el norte es reencontrarse.
Oye, hablabas de autobús. Hablabas de la tierra, ¿no? Que es la manera, además, de ver las cosas. Pero a ti te gustan los trenes. Uh-huh. Eres un apasionado de los trenes. Recomiendo y recuerdo que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? De tu libro de paisajeros. Seguiste avanzando de alguna manera, ¿no? Estos tres meses tú has seguido avanzando en el proyecto de unir, por un lado, fíjense, Hendaya con el ferrocarril, te vas a México, ¿no? A seguir avanzando con el proyecto a través del ferrocarril de vía estrecha. Muy curioso, ¿no? Estar en México y estar pensando, pues eso, en Hendaya y el ferrocarril.
Sí, porque pasé 3-4 meses el año pasado recogiendo entrevistas y bueno, me llevé todo el
material, ¿no?
El machote, llaman ahí, el tocho para transcribir y repensar y demás. Entonces, pues como desde internet lo puedes consultar en todos lados, sí pude avanzar bastante, pero sí que quería un poco un estímulo nuevo y pues pensando quizás en la segunda parte de paisajeros. Y bueno, bajé a Oaxaca porque acaban de inaugurar el tren interoceánico que une, es como, vamos a decir, un canal de Panamá, pero por la parte más estrecha de México.
¿Cómo es ese tren?
Es el...
Porque une los dos océanos.
Sí, es el primer tren de pasajeros reabierto después del Chepe, del Chihuahua Pacífico, que desde 1998 hasta 2023 ha sido el único tren de pasajeros, yo digo, para el que te venden billete. Porque, por supuesto, hay muchos trenes de carga a los que se ha subido un montón de gente que viene migrando desde el sur. Uh-huh. Y esa es otra historia que pues cruza totalmente con el interoceánico del que ahora vamos a hablar. El interoceánico lo inauguró el gobierno de Porfirio Díaz, conocido por represivo, por favorecedor de la inversión extranjera, en un contexto al final del siglo XIX en el que se pretendía que México tomara el tuviera el papel que finalmente en la historia ha tenido Panamá, ¿no? Ya desde tiempos de la colonia se establecieron caminos de pues recuas, ¿no? De mulas para hacer traslados. Incluso una compañía hawaiana se llamaba Unía por Barco San Francisco con el puerto de Oaxaca, de Salina Cruz en Oaxaca, y por el otro lado el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz con creo que Nueva Orleans. Y por medio hicieron un camino que llamaban de... no sé cómo sería, pero no era ferrocarril. Era un camino, de alguna manera, no, tengo entendido que le llamaban de rieles, pero sin, pues quizás eran carros con rieles y con mulas, como pasaba en las antiguas minas.
Sí, pero que no pasaba el tren por allá, ¿no?
No pasaba el tren. Uh-huh. El tren pasó a partir de 1894. Y era un contexto en el que, eso, se había abierto ya el tren de Panamá, medio siglo antes que el canal. Entonces México quiso hacer lo mismo. Pero claro, el financiamiento, y más por el favorecimiento de Porfirio Díaz, era inglés. Mientras el canal de Panamá estuvo en manos estadounidenses, el del istmo de Tehuantepec, que es otro nombre del interoceánico mexicano, estaba en manos inglesas.
¿Quién se monta en ese tren?
Lo han reabierto, entonces hay mucha gente que... Es que en México el tren son recuerdos de la Revolución. La Revolución Mexicana está asociada a guerrilleros y las adelitas, que estaban las señoras que también participaron activamente en la Revolución, con faldas grandes colgadas de los trenes. Es una asociación muy mexicana, ¿no? Muy visual. Entonces, entre los recuerdos de la gente que se subía en trenes de noche para cruzar un país tan grande, ir a casa de sus abuelos en Guanajuato, en Monterrey o en Guadalajara, mucha gente ha querido ir a ver el interoceánico recién reabierto, que no es turístico, como el Chepe o el Tren Maya, sino que une dos puertos en un proyecto que pretende abrir 12 polos de desarrollo, les llaman, polígonos industriales gigantes, a los que supeditan el éxito de este tren, porque dicen, vale, a Panamá le vamos a quitar poca cuota, han calculado un 7%, claro. Uh-huh. Porque son 320 kilómetros de tren, no son 50 kilómetros de esclusas o de tren, que también sigue teniendo el canal de Panamá, pues mucho más. ¿Qué pasa? Que si agilizan mucho el traslado de contenedores y el llenado en los dos extremos, puerto de Salina Cruz, Pacífico, Oaxaca, y puerto de Coatzacoalcos, Golfo de México, Veracruz, podrían producir mucho a lo largo de la línea, pues partes de coches, industria farmacéutica, como electroconductores, ¿no? Les llamaba semiconductores y demás. Y todo es exportarlo desde el tren y los puertos potentes hacia, pues, hacia Europa o Estados Unidos.
Ahora sí, México, nos decías que apenas utiliza trenes.
Claro, entonces este tren se acaba de reabrir, el interoceánico, también llamado transístmico. Transístmico, por el istmo de Tehuantepec. O, bueno, está abierto para el pasajero como reclamo también a las empresas para que alquilen o, se hagan... Aprovechen los polos de desarrollo que se van a abrir y que tengan el transporte muy fácil. Mientras tanto, algunos pasajeros lo usan, algunos locales, algunos nostálgicos. Sí es competencia para el autobús, pero no deja de ser una de muchísimas líneas de autobús la que encuentra competencia. El México actual sigue moviéndose en autobús y es lo que quiere cambiar el gobierno actual.
Has mencionado en varias ocasiones el Tren Maya.
Sí.
Se habla mucho de un tren que no tomaste, ¿no? Me decías al micrófono cerrado que es la crónica de un viaje no realizado.
Sí, eso es. Se ha cacareado mucho más, ha sido mucho más polémico el Tren Maya que el interoceánico, pero y el que yo creo que tiene sentido es el interoceánico, por esto mismo, sumado a los polos de desarrollo que genera.
Y tiene más interés social.
Mucho más, claro. Yo no iba a rodear de turistas. Un tren con capacidad para, pues, no sé, 500 personas, ponle algo más, eran 5 vagones reutilizados de Estados Unidos, en muy buen estado, con un punto vintage también, así antiguillo. Iba a la quinta parte de ocupación, no más, o sexta, muy poco. pero bueno, es que es muy estacional. Acababa de terminar el periodo de vacaciones, los niños estaban en la escuela, entonces pues 2 semanas antes hubiera estado mucho más lleno. Pero este tren se acaba de unir con el Tren Maya el viernes pasado. Exactamente, AMLO, el presidente actual, ha inaugurado la línea que une Coatzacoalcos con Palenque, y desde Palenque sale el Tren Maya que llega a Cancún, tanto por el norte como por el sur. Uh-huh. Es como una almendra, digamos, que rodea la península de Yucatán. ¿Qué pasa? Que yo creo, soy un poco crítico, un poco bastante, pero también con cautela, porque no sabemos qué punto de desarrollo va a alcanzar el Tren Maya, tampoco el transísmico.
Claro, ¿y quién se va a montar o para qué se
va a utilizar?
Claro,
dicen que
¿no?
todo esto es parte del mismo plan para redimir el rezago histórico del sudeste de México, que es real y es necesario cambiar esto. Lo han intentado los 4 últimos presidentes, no solo AMLO. Lo que pasa es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está llegando justo a tiempo para inaugurar y ponerse la medallita. También pasó con el tren de México a Toluca y con este. ¿Qué pasa? Que también se está moviendo más que otros, ¿no?
Es un buen sistema recorrer México con los trenes. Pocos trenes que puedan funcionar.
Un directivo de Ferrosur, una de las concesionarias que a finales de los años 90 se quedaron con parte de las vías férreas mexicanas, y todas menos una decidieron quitar pasajeros porque no era rentable, me dijo que en Europa estaríamos dispuestos a pagar lo que cuesta el viaje de Veracruz, por ejemplo, a Ciudad de México. Que el mexicano promedio no, porque le saldría muy caro. Está financiado, como todos los metros prácticamente, o como muchas otras líneas. El precio del interoceánico es muy parecido al del autobús. Viajas mucho más tranquilo, con mucho más espacio, mucho más bonito. Ves un bueno, pues sí, pero claro, tiene que haber líneas. Y las hay muy pocas. Y para un extranjero, el Tren Maya es mucho más caro que el autobús. Eso es así. Entonces, si el turismo es una de las bazas, tienen que primero hacer que los turistas no lleguen con la combi y el viaje organizado ya desde origen, y luego convencer a base de bajar precios. Y yo siempre les digo, el extranjero pudiente que va a México no viene a ver trenes. Somos 4 frikis los que vamos a ver trenes. La gente va a ver pirámides, a conocer a los locales. Y a eso el tren no suma mucho.
Pablo, y hablando de trenes, se has mencionado hace unos minutos en esos trenes de carga que hemos visto imágenes, ¿no?, de migrantes que intentan, cuando cruzan, ¿no?, la frontera, intentan pasar o bien a través de los trenes o por ríos, o bueno, se encuentran en situaciones absolutamente desesperadas. Aquí nos encontramos con historias muy duras, ¿no? Con historias que tú has visto,
sí,
y que tú has vivido, ¿no?
Sí, bueno, he vivido desde el que tiene curiosidad y se acerca, porque para vivirlo hay que cruzar el Darién, como muchos de ellos, que es el paso también, el istmo, diríamos, ¿no? Más la unión entre Panamá y Colombia. Ahí no hay ni carreteras, hay población nativa que me dicen que está metida en todos los todo el terror que sucede ahí, porque hablé con un migrante hondureño, venezolano, había tardado 7 días en subirse a buses en Colombia para llegar al inicio del Darién, había caminado con esposa e hijo y me habló del número de muertos que había a los lados en mitad de la selva a machetazos. Ahí se junta el narco, se juntan los indígenas totalmente aculturados, vandalizados también en cuanto a pues valores, seguramente, falta de control militar, y luego, bueno, la extorsión que a veces viene del propio Estado, ¿no?, a través de Centroamérica y sur de México también.
No somos conscientes, desde luego, de todas estas historias tan duras, tan difíciles, ¿no?, historias del terror, ¿no?, que se viven en el mundo. De momento, Pablo, ahora estás aquí, veremos o para cuándo este proyecto de Hendaya con el Ferrol a través del ferrocarril, ¿cuándo lo veremos?
Pues unos mesecillos. O sea,
nos queda unos meses.
Lo grande del proyecto está hecho, pero bueno, me falta algo todavía.
Te espero aquí.
Bueno.
Te espero aquí cuando lo vayas a presentar, cuando lo presentes, para contar este proyecto, y seguro que nos encontraremos con paisajeros, otros capítulos de trenes, ¿no? Uh-huh. Como decías, un friki de los trenes.
Sí, lo que pasa es que no me gusta decir que es escribir sobre destinos. Para mí me interesa mucho más el trayecto y lo que pasa alrededor y que no se ve desde la ventanilla. Claro, para eso tienes que pararte, bajarte y pasar un tiempo.
Es,
¿no?,
el análisis del viajero, no del turista, es distinto.
Sí, bueno, el dilema siempre es eterno. La clave es el tiempo. Yo siempre digo el tiempo que pases allá y que te permita ver más allá de la ventana, más allá de lo que el discurso oficial quiera que veas y que anuncie turísticamente, ¿no?
Pues Pablo Zulaika, como siempre, un placer. Que te vaya muy bien.
Muchas
gracias. A seguir viajando.
A vosotras.
Gracias.
A vosotros.